Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump advierte a Irán sobre consecuencias si amenaza a Estados Unidos. El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, califica al régimen de Irán como una pesadilla para su pueblo. El senador Marco Rubio alerta sobre el peligro de un empeoramiento en la crisis en Nicaragua. Y el golfista estadounidense Tiger Woods termina el Abierto de Australia entre los 10 mejores. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es viernes 23 de julio de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. El presidente Donald Trump advirtió anoche a su homólogo iraní Hassan Rouhani que su país enfrentará graves consecuencias por amenazar a Estados Unidos. El mandatario estadounidense lanzó la advertencia a través de un tuit en el que escribió: "Nunca amenace a Estados Unidos de nuevo o sufrirá consecuencias como pocos en la historia han sufrido antes". Para luego añadir: "Ya no somos un país que soportará sus dementes palabras de violencia y muerte. Tenga cuidado", advirtió Trump. El mandatario respondió así a las palabras de Rouhani, quien había dicho textualmente: "No juegue con la cola del león y amenace a Irán o se arrepentirá". El tuit del presidente Trump sugirió que tiene poca paciencia en el intercambio de mensajes hostiles con Irán. Empleó un lenguaje excepcionalmente contundente y casi todo el texto está en letras mayúsculas. El enfrentamiento verbal surgió cuando Rouhani también mencionó que Estados Unidos debe entender bien que la paz con Irán es la madre de todas las paces y que la guerra con Irán es la madre de todas las guerras. Trump tiene un historial de tuits incendiarios que parecen intensificar rápidamente las largas disputas con líderes de naciones enfrentadas con Estados Unidos. El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, afirmó que el gobierno en Irán se ha convertido en una pesadilla para el pueblo iraní y agregó que Estados Unidos no teme atacar a ese régimen en su más alto nivel e instó a todos los aliados de Estados Unidos a sumarse a la represión financiera. En declaraciones ante una audiencia de iraníes estadounidenses en California, en la biblioteca presidencial Ronald Reagan el domingo, Pompeo dijo que la administración Trump no se mantendrá en silencio contra lo que él llama los numerosos crímenes y abusos del gobierno iraní.
We have an obligation.
Tenemos la obligación de ejercer la máxima presión sobre la capacidad del régimen para generar y mover dinero, y lo haremos. En el centro de esta campaña está la reimposición de sanciones a los sectores bancario y energético de Irán. En las últimas semanas, nuestro objetivo es trabajar con los países que importan petróleo crudo iraní para obtener importaciones lo más cercanas posible a cero antes del 4 de noviembre, dijo. Pompeo advirtió que esto incluye a la cleptocracia, aquellos que están en la cima y que han malgastado la riqueza de la gente en el terrorismo, el robo y el celo por extender la revolución islámica a otras naciones. Mientras el secretario Pompeo hablaba sobre la libertad de expresión en Irán, fue interrumpido por una persona que gritaba: Con una voz muy tranquila, Pompeo dijo: "Si hubiera libertad de expresión en Irán, estas reacciones son las que veríamos". Pompeo también anunció que La Voz de América está expandiendo su programación a Irán.
Right now, our U.S. Board, Broadcasting Board of Governors.
En este momento, nuestra Junta de Gobernadores de Radiodifusión de Estados Unidos está dando nuevos pasos para ayudar a los iraníes a evitar la censura de Internet. También lanzarán un nuevo canal de televisión en idioma farsi 24 horas al día, 7 días a la semana. No solo abarcará la televisión, sino también la radio. Los iraníes comunes dentro de Irán y en todo el mundo deben saber que Estados Unidos los respalda, dijo. El secretario de Estado también advirtió que el objetivo de Estados Unidos es ver a los iraníes vivir dentro de su propio país el mismo tipo de vida que disfrutan los iraníes en Estados Unidos. La Las repercusiones de la cumbre de Helsinki entre el presidente Donald Trump y Vladimir Putin siguen en la polémica luego que la Casa Blanca anunciara que el presidente ruso Vladimir Putin visitará Estados Unidos más adelante este año. Agregando combustible al fuego, otro encuentro entre Trump y Putin está siendo planeado, esta vez en territorio estadounidense. Una visita oficial a Washington es un honor que pocos legisladores de Estados Unidos creen que Putin merece. Pero el presidente Trump está volviendo al ataque en medio de un continuo torrente de críticas sobre sus siempre cambiantes declaraciones sobre la intromisión rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. El presidente insistió en Twitter el domingo que tuvo una gran reunión con Putin en Helsinki y acusó a los medios de fake news de menospreciarlo, lo que calificó como malo para nuestro país. Los demócratas muestran su completo disentimiento en el tema, como dijo el representante demócrata por California, Adam Schiff, durante una comparecencia en la cadena televisiva ABC. Las conversaciones en Helsinki fueron productivas, pero fueron productivas para Vladimir Putin. La realidad es que no tenemos idea en lo que este presidente, nuestro presidente, estuvo de acuerdo. Sabemos que después de abandonar esa reunión y regresar a casa, el presidente socavó nuestro compromiso con la seguridad colectiva de la OTAN. ¿Fue ese un tema de discusión también? ¿Apareció Montenegro? Se preguntó el legislador. Mientras tanto, el gobierno ruso está emitiendo declaraciones sobre esta controversia, calificándola como una mezquina pelea partidista estadounidense. Así dijo Anatoly Antonov, ex embajador de Rusia en Estados Unidos. Rusia y las relaciones ruso-estadounidenses se convirtieron en rehenes de la lucha política interna entre demócratas y republicanos. Desafortunadamente, esta histeria antirrusa, esta rusofobia, no muestra signos de declive en Estados Unidos, dijo. La semana pasada terminó con el Senado aprobando por unanimidad una resolución que se opone al interrogatorio de ex y actuales funcionarios estadounidenses por parte del gobierno ruso, enviando un mensaje firme y bipartidista a la Casa Blanca.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Dos legisladores estadounidenses han pedido sanciones más fuertes a Rusia para desalentar cualquier intento de interferencia en las elecciones de mitad de periodo que se realizarán en noviembre en Estados Unidos. Uno de ellos es el senador republicano Lindsey Graham, que envió un mensaje para el presidente Trump. Tenemos que endurecer nuestra infraestructura electoral para 2018, señor presidente. Dan Coats tenía razón. Las luces rojas parpadean. Controle todo su gobierno, que está haciendo un gran trabajo, pero nadie lo sabe. Siéntese con el Congreso y la Administración y lidere a esta nación para endurecer el proceso electoral de 2018 antes de ser demasiado tarde. Debemos protegernos, no solo de Rusia, sino de otros, dijo Graham. Por su parte, el senador Marco Rubio, que también tuvo una participación el domingo en el programa Face the Nation de CBS, dijo que Rusia, que interfirió en las elecciones estadounidenses de 2016, volverá a intentarlo y será mejor que este año lo eviten. Creo que también es importante enfocarse en la política, que en definitiva es lo que importa. La retórica podría influir y socavar las políticas, pero no creo que hayamos llegado a ese punto todavía, dijo Rubio. Lo más importante en lo que creo que tenemos que centrarnos ahora es disuadir futuros ataques al poner en práctica sanciones inmediatas que se impongan si lo hacen de nuevo, advirtió. Ambos legisladores dijeron que el tema de Rusia y su injerencia en las elecciones continúa siendo tema de polémica. Y a propósito del senador Marco Rubio, también el domingo arremetió contra el gobierno nicaragüense por su letal represión a las protestas, advirtiendo que la posibilidad de una guerra civil en Nicaragua es real. En declaraciones que hizo en el mismo programa de CNN, State of the Union, el senador por Florida dijo que una escalada de la violencia en Nicaragua podría desencadenar una crisis migratoria, socavaría nuestros esfuerzos antidrogas en la región. Hay un interés directo de seguridad nacional para Estados Unidos en ver un retorno a la democracia y la estabilidad en Nicaragua, dijo Rubio. Decenas de miles de manifestantes se han lanzado a las calles en Nicaragua desde abril. Lideradas por estudiantes, las manifestaciones protestan desde las revisiones de la seguridad social, motivo de la primera protesta que el gobierno revirtió, al régimen cada vez más autoritario del presidente Daniel Ortega. Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más información en Buenos Días América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El secretario estadounidense del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo a la prensa en Buenos Aires que la administración Trump apoya plenamente la independencia de la Reserva Federal, a pesar de los comentarios críticos del presidente Trump a principios de la pasada semana. En declaraciones formuladas durante la reunión de los ministros de finanzas del G20, Mnuchin dijo que los comentarios de Trump a principios de semana no tenían la intención de presionar a la Reserva Federal para que baje las tasas de interés. Consultado acerca de las nuevas tarifas anunciadas recientemente por Estados Unidos, Mnuchin dijo que ellas no habían causado aún ningún efecto adverso sobre el crecimiento económico de Estados Unidos, pero dijo que ciertas industrias en el país se han visto afectadas por los aranceles específicos de otras naciones. Por su parte, Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, se refirió al tema durante uno de sus discursos en esa cita económica. Ciertamente indica el impacto que tendrá en el Producto Interno Bruto, que en el peor de los casos, bajo las medidas actuales, no tengo en cuenta el anuncio más reciente, está en el rango del 0.5% del Producto Interno Bruto a nivel mundial, sostuvo. Lagarde dijo que las proyecciones de la economía mundial son diversas y que el Fondo Monetario Internacional presta especial atención a todo su movimiento. Y precisamente sobre esta reunión en Buenos Aires, Argentina, tenemos el informe de Juan Ignacio González Prieto.
La cumbre de finanzas del G20 terminó en Buenos Aires con la firma de un documento final donde se destaca el crecimiento de la economía global, pero se manifiesta mucha preocupación por las crecientes vulnerabilidades financieras, el aumento de las tensiones comerciales y las desigualdades entre países. La presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, señaló que Argentina es el ejemplo de una economía distinta donde el Fondo Monetario Internacional va a reparar la situación para dar una red de seguridad y de protección al pueblo. Mientras en las afueras del centro de convenciones, organizaciones sociales se manifestaron contra la cumbre, señaló el dirigente Alejandro Bodart.
Y vamos a desarrollar una campaña durante todos estos meses, hasta el mes de noviembre, cuando está anunciada la llegada de Donald Trump, para decir fuera el imperialismo de Argentina y de toda América Latina.
En tanto, el ministro de Economía de Argentina, Nicolás Dujovne, remarcó que el cambio será duro, pero está en marcha.
Tenemos un programa que va a normalizar la economía argentina. Creo que estamos adoptando rápidamente las soluciones para resolver los problemas, pero el tamaño de los problemas generan que las soluciones vayan dándose a lo largo del tiempo.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
La opinión de los ciudadanos estadounidenses sobre México es la más pobre que ha habido en casi 20 años, revela una encuesta reciente. La encuesta de Gallup dice que el 72% de ciudadanos estadounidenses ven a México como un aliado o un amigo, mientras que más de una cuarta parte ven a México como poco amistoso o incluso como un enemigo. Las tensiones entre los dos países son altas debido a la inmigración ilegal, el comercio y la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de construir un muro fronterizo. Los ciudadanos estadounidenses también están preocupados por el ingreso de las drogas ilegales por la frontera mexicana y la violencia relacionada con las drogas que se extiende por la zona. Autoridades en Canadá investigan un tiroteo que terminó con la vida de una persona y dejó otras 13 heridas en un animado vecindario de Toronto anoche y que terminó con la muerte del atacante. El hombre, completamente vestido de negro, disparó contra un grupo de personas en el barrio de Greektown y el jefe de la policía de Toronto, Mark Saunders, no descartó que pueda tratarse de un acto de terrorismo. Debido a que es aún muy pronto, no tenemos mucho sobre las causas del ataque. Estamos investigando activamente, por lo que apelamos al público. Si usted tiene alguna información, si usted tiene algún conocimiento de por qué puede haber ocurrido esto, por favor llámenos y ayúdenos a resolver el caso lo antes posible. Una niña de 9 años está en estado crítico, agregó Saunders, a tiempo de informar que el sospechoso empleó una pistola en el ataque. El estado de las otras víctimas se desconoce por el momento, dijo el portavoz de la policía, Mark Pugash. Un video de un testigo mostró a un hombre vestido de negro y con un sombrero del mismo color, caminando rápido y efectuando 3 disparos desde la acera a al menos una tienda o restaurante. El vecindario de Greektown es una zona residencial con mucha vida, lleno de atestados restaurantes griegos y cafeterías. Una pausa. Volvemos con noticias de Latinoamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa que se transmite desde La Voz de América en Washington. El Departamento de Estado anunció que el subsecretario de Estado para Asuntos Consulares, Carl Rich, viajará a El Salvador, Guatemala y Honduras entre el 23 y el 27 de julio para reunirse con sus colegas de esas naciones y dialogar sobre diversos temas consulares, incluida la importancia de disuadir y reducir la inmigración ilegal. Según el comunicado del Departamento de Estado, durante su visita a la región, el subsecretario también tiene previsto revisar las actividades consulares en las embajadas estadounidenses en San Salvador, Ciudad de Guatemala y Tegucigalpa y reunirse con socios interinstitucionales. Estados Unidos está comprometido a mantener una alianza a largo plazo con El Salvador, Guatemala y Honduras, orientada a reducir la inseguridad y la violencia, promover las oportunidades económicas y mejorar la gobernabilidad, concluyó el comunicado. En Colombia se instala un nuevo Congreso que legislará con el presidente electo Iván Duque. Jimmy Villarreal informa.
La fuerza política más importante en el Congreso hasta el 2022 será el Centro Democrático. Su bancada cuenta con 51 curules, 19 en el Senado y 32 en la Cámara. El segundo partido con más participación es el Liberal, con 49 escaños en total, 7 curules menos que en el año 2014 cuando obtuvo 56. El partido Cambio Radical cierra el podio de las potencias políticas en el nuevo Congreso colombiano con un total de 46 escaños, 16 en el Senado y 30 en la Cámara. La FARC por primera vez participarán en el Congreso con 10 curules, 5 en el Senado y 5 en la Cámara, como se acordó en el proceso de paz con el gobierno. Sin embargo, ni Jesús Santrich ni Iván Márquez llegaron a posesionarse en el cargo. Juan Manuel Santos instaló el nuevo Congreso e hizo un balance de su gobierno.
Hoy instalamos, y lo digo con orgullo y con alegría, el Congreso de la República más diverso, más plural, más participativo y más incluyente en más de 2 siglos de vida republicana.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y la crisis y las protestas en Venezuela se intensifican. Álvaro Algarra tiene este informe.
La insatisfacción de los ciudadanos en Venezuela se acentúa. En los últimos meses, la conflictividad se ha multiplicado en todo el país hasta alcanzar una cifra récord. En el primer semestre de 2018 se contabilizaron 5.315 protestas frente a las 4.930 registradas en el mismo periodo de 2017. En diálogo con La Voz de América, el dirigente social Carlos Julio Rojas aseguró que sin duda alguna las protestas por descontento de la ciudadanía aumentarán.
Las protestas no es por motivos partidistas. La protesta es el chavista y el opositor juntos porque no tiene agua, juntos porque no tiene que comer.
El dirigente oficialista Freddy Bernal, por su parte, durante plenaria del partido de gobierno, a pesar de la protesta y la crisis, instó a renovar la esperanza.
Que el mejor camino para ellos no es la guarimba, que el mejor camino no es apostar a la invasión, que el único y mejor camino es el socialismo con Nicolás Maduro a la cabeza y el Partido Socialista Unido de Venezuela.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El golfista estadounidense Tiger Woods volvió a ser protagonista después de mucho tiempo y prepara el terreno para volver a ganar un título importante que, según él, se podría dar esta temporada, aunque a veces se preguntaba si alguna vez sería posible. Pensé que el número sería 9, porque habían tres muchachos a las 9. Pensé que uno de esos tres tipos dispararía a la par y fue difícil, pero pensé que tenía que conseguir ese número de alguna manera. De pronto me concentro en los fierros apropiados y luego estoy liderando. Desafortunadamente golpeé un hierro malo a las 10. La hierba agarró mi eje otra vez y golpeó a la izquierda. Al golfista italiano Francesco Molinari se le proclamó campeón del Abierto Británico para convertirse en el primer italiano en llevarse el título de un major en la historia. El italiano de 35 años terminó con una tarjeta libre de bogey de 69 golpes, 2 bajo par, y aseguró el título con una osada serie en el hoyo 18 que pudo terminar en un profundo búnker, pero que incluyó un tiro de 1.5 metros y un birdie que le dio una ventaja que nadie en los últimos dos grupos fue capaz de superar. Tony Sparano, ex entrenador en jefe de los Miami Dolphins, falleció a los 56 años. Desde 2016 era el encargado de la línea ofensiva de los Vikingos de Minnesota, franquicia que confirmó su deceso. Nuestros corazones están con Janet y toda la familia Sparano. Mientras lloramos la partida de Tony, comentaron Mark y Siggy Wilf, dueños de los Vikingos, en un comunicado. Su carrera se dividió entre 9 equipos, incluyendo su proceso como entrenador en jefe de los Dolphins entre 2008 y 2011, además de un interinato con los Oakland Raiders en 2014. También estuvo con los Cleveland Browns, Washington Redskins, Jacksonville Jaguars, Dallas Cowboys, New York Jets y San Francisco 49ers. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego los invito al espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China ha brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Taylor Swift fue seleccionada para una versión en la pantalla grande del musical Cats, informaron las publicaciones de entretenimiento Variety y Hollywood Reporter. La cantante de 28 años de Look What You Made Me Do, la actriz ganadora del Oscar Jennifer Hudson, el presentador James Corden y el veterano actor británico Ian McKellen formarán parte del elenco. Memory, turn your face to the moonlight. Cats, del compositor Andrew Lloyd Webber, basado en un libro de poemas de T.S. Eliot, se estrenó por primera vez en Londres en 1981 y ha sido producida en muchos países. La versión de la película es una producción de Working Title Films. Swift, ganadora de 10 premios Grammy, cuyo álbum Reputation fue el más vendido de 2017 aquí en Estados Unidos, debutó en el cine en la comedia romántica Valentine's Day en el año 2010. The Hollywood Reporter dijo que Hudson interpretará a Grisabella, cuyo personaje canta Memories, y que Swift será la coqueta gata roja Bombalurina. El británico Tom Hooper, cuyos créditos anteriores incluyen la ganadora del Oscar The King's Speech y el musical Les Misérables, dirigirá la película que comenzará a rodarse en Gran Bretaña en noviembre, dijo la revista Variety. El drama espacial First Man, que trata sobre la misión del astronauta estadounidense Neil Armstrong de convertirse en el primer hombre en caminar sobre la Luna, abrirá el Festival de Cine de Venecia este año. El director ganador del Oscar, Damien Chazelle, dará inicio una vez más a los 11 días de premiers y fiestas en la alfombra roja en la pintoresca ciudad italiana a finales de este verano, 2 años después de que su musical La La Land diera inicio a la edición 2016 del festival. Chazelle se reúne con su amigo y actor de La La Land, el canadiense Ryan Gosling, quien interpreta a Armstrong, donde también actúa la actriz de The Crown, Claire Foy. Basado en el libro de James Hansen, First Man sigue los pasos de Armstrong de 1961 a 1969, mientras la NASA trabajaba para llevar a un hombre a la Luna. Comandante de la misión Apolo 11, Armstrong puso pie en la Luna el 20 de julio de 1969, hace 49 años. La 75ª edición del Festival de Cine de Venecia se realizará de agosto 29 a septiembre 8. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Una tormenta de lluvia empapó la costa este de Estados Unidos este fin de semana y se espera que continúe durante toda esta semana. Una corriente de humedad proveniente de las regiones tropicales del Océano Atlántico se dirige a la costa durante la mayor parte de la semana, lo que provocará muchos días de aguacero. Esto ha causado apagones e inundaciones en toda la región. El sábado, la ciudad de Baltimore, en Maryland, recibió 4.79 pulgadas, aproximadamente 12 centímetros de lluvia. Eso es casi el doble del récord anterior en esa ciudad. En Washington, los registros de precipitaciones diarias se establecerán para el resto de esta semana y se espera que julio sea uno de los 10 meses más húmedos en esos registros. Sin embargo, desde Miami, pasando por las Carolinas hasta Nueva Inglaterra, hubo el comienzo de las condiciones de sequía y que ahora están afectadas por fuertes lluvias. Y una antigua asesora de seguridad del presidente francés Emmanuel Macron fue acusada de agredir a una manifestante en una protesta el 1 de mayo. En el escándalo más dañino para golpear a Macron desde que asumió la presidencia el año pasado, Alexandra Benalla, quien fue despedida por Macron el viernes, y otro miembro del partido gobernante de Macron, Vincent Crasem, fueron acusados de violencia de pandillas. Los fiscales los acusaron el domingo. Un video hecho público por el periódico Le Monde el miércoles de la semana pasada mostraba a Benalla usando un casco de policía con visera y un brazalete policial mientras arrastraba a una mujer lejos de la multitud y luego golpeaba a un manifestante mientras la policía antidisturbios disolvía una protesta del 1 de mayo en París. Benalla fue acusada de violencia interfiriendo en el ejercicio de cargos públicos y la exhibición pública no autorizada de insignias oficiales. Benalla no es una oficial de policía. La mujer de 26 años manejó la seguridad de la campaña de Macron y se ha mantenido cerca del presidente. La oficina del mandatario francés ha dicho que suponía que Benalla solo acompañaría a los oficiales en la protesta de mayo como observadora, pero que en ningún momento estaba previsto que intervenga en ella. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Gracias por su preferencia. Como siempre, valoramos su sintonía. Soy Yoconda Tapia. Me acompañaron Elena Skotowska en la producción, Alec Ramos en la asistencia de producción y Misha Dubinsky en la sala de ingenieros. Visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.